Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Angio Podcast. Estamos muy contentos de grabar el episodio del día de hoy, ya que en nuestro país el laboratorio vascular, en los cirujanos vasculares, aún no ha tomado la fuerza que debería y el papel del ultrasonido vascular es algo que en los últimos años se ha ido retomando cada vez más y ha sido más de interés para nuestros colegas en la práctica. Así que vamos a saludar a todos los angioescuchas para hablar de este tema que es el V-Flow. ¿Y qué es esto del V-Flow? Pues primero debemos de entender por qué buscamos un nuevo sistema de evaluación de la enfermedad vascular. Porque el Doppler de onda pulsada que conocemos habitualmente y el que usamos todos los días en el consultorio tiene algunas limitantes, como que las medidas suponen que el flujo siempre va a laminar, es decir, al centro del vaso, y no necesariamente va a ser así, sobre todo si tenemos alguna tortuosidad, alguna placa. También tenemos la limitación de que nuestro transductor tiene que estar en un ángulo completamente de 90 grados al vaso para que realmente la amplitud sea la correcta. Y si nosotros nos movemos un poco con el transductor, nos puede dar entonces algunas mediciones falsas. Y también pues que la estimación del flujo de cerca de la pared puede ser un desafío. Y actualmente si tenemos vasos difíciles de localizar, con placa, poder identificar el centro del vaso no es casi siempre lo más fácil, sobre todo si nuestro ultrasonido no es de alta gama. Entonces el V-Flow es una imagen de flujo por vectores. Acuérdense por ahí de la secundaria, cómo ponían unas flechitas, ¿no?, en los maestros y nos decía pues hacia esa es la dirección de la energía. Y esto es lo que vamos entonces a entender con este nuevo ultrasonido, donde nos va a medir la magnitud, la dirección de la velocidad del flujo, y vamos entonces ya a poder entender un poco mejor cómo es esta hemodinámica, y por eso mismo tiene potencial de que el V-Flow en los próximos años pueda ser una tecnología que cada vez se adopte más y más en la práctica diaria. Y si bien ahorita todavía lo vemos un poco lejos, empezar a hablar de él es importante para que justamente podamos hacer esta técnica un poco más popular. En este episodio nos acompaña nuestra coanfitriona Bianca Ochoa. Bienvenida, Bianca, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ustedes por la invitación nuevamente en este tema tan interesante e importante dentro del laboratorio vascular, y que esperemos que más pronto más personas se vayan interesando en este tema y lo vayan conociendo a fondo.
Y pues tenemos invitado de honor desde Argentina, nos visita el doctor Pedro Forcada, quien es doctor en medicina, cardiólogo especialista en hipertensión arterial y mecánica cardiovascular. Ya estuvimos hablando un poco de la mecánica cardiovascular y de verdad los invito a que busquen. Vamos a compartir en la descripción del trabajo algunos artículos que nos ha hecho favor el doctor Forcada de compartir, porque realmente este estudio está sumamente interesante y los invito a que se empapen un poco de esto. Hablábamos que lo hacen ustedes donde funciona como jefe de laboratorio vascular no invasivo de cardioarenales y de prevención cardiovascular. Entonces, justamente es entender un poco que este nuevo tipo de estudios nos van a servir para captar al paciente en la prevención y poder detectar a tiempo los cambios iniciales que nos van a llevar a desarrollar justamente esta enfermedad vascular. También es docente asociado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral, y es miembro titular de las Sociedades de Cardiología e Hipertensión de Argentina y expresidente de Artery Latam en Buenos Aires, Argentina, también. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí y la verdad nos sentimos sumamente honrados.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, es cierto todo lo que estaba comentando. Hace unos 20 años que hacemos mecánica cardiovascular. Artery Latam, la inversión de Artery, que es una sociedad internacional que sesiona desde el 2000, y que nuestros dos objetivos principales es detectar aterosclerosis subclínica y el envejecimiento vascular acelerado. Estas dos cosas son claves en la prevención. Y digamos, el futuro de la medicina se dirige hacia la prevención. Entonces me alegra mucho ver gente joven como ustedes, conmigo. Yo empecé esto hace 17 años cuando me decían siendo pura es inventar enfermedades. O sea, no estamos inventando nada, pero la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mayoría de los países latinoamericanos y la primera era invalidez. Entonces estamos combatiendo contra un gigante que nos está matando, y la forma de combatirlo es atacarlo temprano, en las etapas más tempranas de la enfermedad, en la gente joven, para tener ancianos saludables, cosa que hoy estamos al revés. Tenemos ancianos cada vez más enfermos, más gastos.
Y jóvenes también cada vez más enfermos, porque la incidencia de las enfermedades cardiovasculares se está presentando a edades cada vez más tempranas, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, y de la mano de esto, en avance dentro del laboratorio vascular masivo, que es importante destacarlo, es el B-Flow, porque digamos que la representación vectorial va a estar reemplazando al Doppler color. Ustedes en Doppler color tenían los patrones, estar en el flujo reverso o flujo con aliasing o turbulencia. Lo que vamos a ver es patrones hemodinámicos complejos representados por vectores, y esos vectores se pueden analizar para interpretarlos numéricamente como lo hacemos con el pulsar. O sea que tenemos un mix del pulsar dentro de un Doppler color.
Bianca, platícanos un poquito más, a quienes todavía no conocemos el B-Flow, ¿de qué se trata?
Valorar correctamente el flujo de un vaso nos ayuda a entender sobre la hemodinámica y poder diagnosticar correctamente las alteraciones en vasos enfermos. Iniciaremos conociendo un poco más de lo que es el B-Flow. En lugar de utilizar imágenes dinámicas, se observa una imagen de flujo continuo representándose con flechas dinámicas en el interior del vaso, representando los vectores del flujo en la sangre, demostrando tanto la magnitud como la velocidad del flujo. Esto se realiza mediante la captura de alrededor de 60 cuadros por segundo, obteniendo imágenes por milisegundo. B-Flow permite adquirir información cuantitativa al medir la amplitud de la velocidad verdadera del vector y cualquier dirección y ubicación, sin importar la forma del vaso.
Antes de empezar a hablar sobre los tecnicismos del B-Flow, platíquenos un poquito la experiencia, cuándo fue que empezaron a utilizarlo. Sabemos que se ocupa un ultrasonido especial, entonces más o menos a partir de cuándo estuvo disponible esta tecnología y cómo ha sido su experiencia con ella.
Bueno, yo entré en contacto con el B-Flow en 2017, en 2018 incorporamos a mi laboratorio Zona 7, que dicen que tiene. Requiere un transductor especial y un programa específico que tiene el ecógrafo, porque necesita el procesamiento del ultrasonido en forma distinta. Y en el ultrasonido se emiten bloques y se reciben bloques, entonces lo que aumenta tremendamente la velocidad de procesación de las imágenes y no las hace fijas a la direccionalidad. Ustedes en el Doppler cambian el steering y el ángulo, mientras que acá ustedes van a ver en el B-Flow que es una caja, porque como se mueven las tres dimensiones en el espacio, entonces permite reconstruir el flujo complejo. Obviamente que las limitaciones del ultrasonido existen para todas las variantes en 2000, incluyendo el B-Flow. O sea, si ustedes tienen placas nitrotuosas calcificadas de alta densidad o por interposición de tejidos altamente densos, también el B-Flow va a tener limitaciones para eso y va a tener las dificultades que tiene el ultrasonido en vasos que están muy profundos y es un poco limitado porque me he metido con los radiales, no te quiero entrar a esas tareas que pueden encontrar. Y si el vaso está muy en la superficie, bueno, también tenemos limitaciones para esos vasos, pero son cosas que van a ser superadas en el tiempo, excepto las limitaciones del ultrasonido en sí. Que eso, bueno, tenemos otra mesa, una placa que está muy calcificada, muy infractuosa, y su eje central, oscila en el espacio del micro, no puede emitir el cáncer y no me deja entrar.
Por supuesto.
Y lo incorporamos en el 2018 y desde entonces tengo una base de datos con todo lo que serían los valores de referencia para el estrés de Cisalla o Walsh estrés, o que permiten venir las fuerzas que inciden sobre el endotelio, que es justamente la barrera defensiva de los vasos. Entonces mi interés estaba en estudiar esto, pero primero que estudiar en qué condiciones de flujo se mide, a qué velocidad se está midiendo, cuánto es el flujo real que tiene en ese momento el vaso. Tengo que ver en diferentes sectores donde está el wall shear stress. Por ejemplo, una placa es interesantísima, porque ustedes quieren saber, el cuello proximal, en la pupila de la placa y el cuello del TAC. Entonces, si así saben, ¿dónde es vulnerable y dónde se va a montar? ¿O dónde matarse?
Recuérdenos un poquito para los que hace rato que ya pasamos las ciencias básicas vasculares. ¿Cómo podemos entender este estrés de cizallamiento? Es decir, es una fuerza que viene dentro de la luz del vaso, que rasga, por así decirlo, la íntima. ¿Lo podríamos comprender algo así?
Bueno, a ver, un vaso sanguíneo, cuando el corazón impulsa la sangre, va a tener tensión en tres dimensiones del espacio. Va a tener tensión a través de la pared, va a tener una tensión horariana, que es la expansión de la circunferencia del vaso, y un estrés longitudinal, que es el estrés de estiramiento, que es lo que hace que las arterias, cuando nos volvemos viejos, se enrulen adentro del tórax, los dólicos,
las carótidas,
las aortas, ¿eh? Y el estrés de cizalla es como ustedes cuando el pan rompe en el huevo frito. O sea, es lo que hace la sangre, y lo van a ver en el piso, porque van a ver como en la carretera, los autos están cerca de los guardrails, vamos despacio, hacia el centro del caudal nos autos más rápido. O sea, que vamos a tener vectores distintos, que esa diferencia en la velocidad es lo que hace la cesación. Es lo que deforma la célula endotelial. Esa deformación deforma el esqueleto de la célula endotelial. De hecho, el endotelio tiene cilias que sí sensan el sentido de flujo. Y el óxido nítrico que se libera es lo que hace que se dilate la arteria, que es lo que hacemos cuando hacemos una prueba de la isquemia del antebrazo. Y el ISO nos dice, si la arteria dilata en la prueba del antebrazo, si el shear stress es adecuado, en términos de que si tenemos mucho shear stress, la célula sufre porque la deforma demasiado o la arranca. Por eso están las células germinales aumentadas en hipertensión, oxygen current. Y si el shear stress que es muy bajo, el estímulo sobre la célula endotelial no actúa y también es atemporánico. O sea que los dos extremos del shear stress, y necesitamos el shear stress en un run. Y poner el lymph node por primera vez nos saca lo que vos decías, si se pasa, pero no, eso yo lo escribí cuando estaba en la carrera, ahora no me sirve. No, ahora.
No sirve más que nunca.
Lo tenemos ahora en tiempo real. O sea, tenemos que respirar todas las ciencias básicas y arrollamos en el laboratorio a favor del paciente.
Que eventualmente es lo que nos lleva a la aterogénesis, ¿no?
De hecho sí. Pues ya no puede utilizarlo en un vaso sano para saber las fuerzas que actúan sobre una pared, pero también podemos estar dentro de una placa, dentro de las placas que sean accesibles, porque como te decía recién, a veces están muy calcificadas, muy fibrosas, muy deformadas. Para toda técnica en ultrasonido nos hacen muy complejo, pero nos permite estudiar patrones complejos como la turbulencia, fremilina, que se producen en la bifurcación de flujos en la carótida. También podemos estudiar frenones, ya la femoral profunda, en que ustedes vieron que se hacen muchas veces placas, ahí ustedes ven también el remolino. Y cuando está el remolino, hace el endotelio dos cosas que no te gustan para nada. Flujo de baja velocidad y flujo reverso. Hay experiencias que se invirtió la arteria femoral y cuando le dieron vuelta a la arteria femoral, desarrolla el cromatosis porque el endotelio tiene flujo al revés. Entonces, dos cosas que no le gustan al endotelio. Que hacen turbulencia y el flujo vaya hacia atrás y que sean lento.
Doctor, para nosotros que estamos familiarizados con el color Doppler, ¿qué ventajas ofrece B-Flow sobre color Doppler?
Y sobre los patrones que demuestra el color Doppler, que, por ejemplo, yo siempre veía con el color y cuando estaba en la bifurcación carotida veía que había un color que iba al revés. Digo, este, pero este es todo rojo y ahí ese pegado a la pared es azul. O sea, lo veían siempre. Y no, eso es flujo reverso. Y nos conformamos con eso porque respecto al espectro que mostraba el Doppler, me decía, eso es flujo reverso. Hoy con el B-Flow, eso lo podemos ver en forma de vectores. O sea, y yo puedo ver no solo que flujo al revés y no es una línea recta solamente, sino que de hecho puedo demostrar que hay una turbulencia. Zonas de silencio del color están representadas muchas veces por vectores y por flujo vórtice en ese lugar. Y justamente el vórtice, ¿qué hace? Tiene flujo reverso lento y tira hacia arriba del endotelio. O sea, le hace cosas espantosas y por eso ese lugar es un lugar atenogénico. A los alumnos le viene bien porque podemos entrar ahí dentro y estudiar todos los patrones hemodinámicos. Los pacientes cuando lo ven dicen, wow, por eso me está estudiando una carótida en este lugar. Por eso le muestro la femoral, que cuando la femoral vemos que el flujo va para adelante y vuelve para atrás. Y cuando miramos la femoral profunda vemos el vórtice en la femoral, dicen, wow. Entonces, estos son lugares, ¿por qué? Vine a hacerme una carótida, me voy a hacer el pantalón y me viene en la femoral.
Claro.
Porque como dice Fuster, la espenomatosis arranca, como veis, porque es un vaso grande, turbulento, con bifurcación, y después regresa a la carótida. Es muy común que si nos pegamos solo con la carótida, pues estamos dejando ahí gente que tiene las femorales comprometidas.
Y por prevalencia, pues es más probable encontrarla en las piernas.
De hecho, eso me demostró Fuster en el estudio ADO de VHS, y en PESA son estudios magníficos, y si tienen las citas se las puedo facilitar.
No, nos encantaría.
Ahora, Tick Fuster, ¿saben quién es? O sea, sí, en los Muppets era el Dr. Fuster y se sumó en todo el mundo. El doctor, presidente de American Heart, catalán como yo, en la sangre. Y digamos, inductor, es un experto en detección de tuberculosis preclínica. Y en el último trabajo que publicó en American College, él hace una revisión de 40 años de trabajo de... En 1980, Fuster nos hablaba de las placas vulnerables. Hoy nos habla del paciente vulnerable, que es lo que estamos haciendo en un laboratorio vascular en Brasil.
Hablando de pacientes, digo, ya hablamos un poco de carótida, sabemos qué pacientes se van a beneficiar, pero ahorita que comentaba sobre las diferencias con el Doppler color, se me vino a la mente que también en la enfermedad venosa podría tomar un papel importante. Por ejemplo, estas pacientes que tuvieron síntomas de alguna trombosis hace 30 años en el puerperio y nadie nunca las diagnosticó, nunca supieron, no sabemos si realmente lo que vemos en el ultrasonido pueda ser o no pueda ser como alguna cicatriz y que podamos ver esta ausencia de vectores o incluso hasta en el reflujo safenofemoral, ¿no? Donde todavía nos basamos en el color. ¿Podría alcanzar estos niveles de poder realmente no solamente verlo como un estudio que vamos a hacer de prevención a carótidas y femorales, sino que el cirujano vascular en su consultorio, ahora sí que al paciente de todos los días, lo puede estar aprovechando?
Sí, de hecho, los especialistas de venas están haciendo cola porque quieren empezar a hacer investigación con el biflow en las venas. Mi experiencia, cuando estoy trabajando con las arterias, tengo una yugular ahí que anda siempre al lado de la carótida, entonces a veces he visto el flujo de la yugular. No he trabajado específicamente con la yugular, lo vivo bien con esa fina, que está entre el futuro, entonces se divide la femoral ahí en medio, una vez esa fina, y muchas veces está dilatada. Sí, los especialistas venosos quieren trabajar con nosotros, y de hecho también se ha hecho experiencia con B-Flow en fístulas arteriovenosas, para ver el tipo de patrón y la venosidad, y si una fístula puede taparse o no. El potencial de B-Flow, digamos, en el futuro yo lo veo como el futuro color. O sea, lo que pasa es que no tiene una sola compañía hoy, esto no es que está en todos los equipos, pero digamos, en la medida que esté disponible, yo creo que esta tecnología va a reemplazar el color. Y esas posibilidades son muchísimas dentro del color. Y poder estudiar un patrón hemodinámico y, por ejemplo, post-hoc, ustedes adquieren vitro, lo graban en loop, y ustedes hacen los análisis hemodinámicos después. O sea, que si usted tiene una placa, es una placa severa, y la quieren medir, la graban y en el mismo latido, porque con el pensado ustedes, donde están en proximal es un latido, pero donde están en el medio es otro latido, y donde están en el distal es otro latido, con diferente ángulo y diferente situación. En el bifro lo conciben, lo ubican, lo colocan en el ciclo y estudian proximal, medio y distal. O sea, y tienen los valientes y estándares.
Para aquellos que inician a utilizar bifro o que han podido conocerlo, ¿cómo podemos interpretar nosotros las flechas o qué principios básicos debemos conocer para poder interpretar mejor el B-Flow?
Bueno, Rodrigo recordaba a Sir Quay. Sí. El tamaño de un vector representa la fuerza. Y es, en general, en los vectores son sumatorias de vectores. O sea, en este caso es lo mismo. Un patrón hemodinámico se integra con diferentes vectores. Y, por ejemplo, si ustedes miran el caudal de un vaso, van a ver que cerca de las paredes, por el rozamiento, la velocidad de la sangre disminuye, mientras que en el caudal central se acelera. Si bien es conocida en la famosa forma de bala o de parábola, no siempre es así. Depende del largo del mazo. O sea, para que haga parábola tiene que ser un mazo largo. En carótidas muy cortitas, por ejemplo, el frente plano, el frente de onda es plano. No obstante, igual, si ustedes miran las velocidades, hay unos vectores que son muy cortitos, verdes y pequeñitos, que son los de muy baja velocidad, y hay unos vectores largos, rojos, que son los de alta velocidad, y la magnitud de la velocidad está en función del vector. Pero igual si ustedes quieren preguntar, entran en el panel de análisis numérico de Heathrow y le piden y coloca el investigador de la velocidad y pueden tener velocidad instantánea o pueden tener la velocidad gradiente. Entonces puedes saber de un punto al otro donde va ese vector, qué gradiente de velocidad hace, si está creciendo o decreciendo o se mantiene igual que el resto de la lámina.
Es decir, yo veo que aquí marca 1 y más adelante marca 2 y más adelante marca 4, por así decirlo.
Sin crecimiento, entonces te va a dar un 1.9% y te va a decir que creció. O sea, que la velocidad es un flujo panabólico. O te va a dar, por ejemplo, 1 y entre 2 puntos y entonces el frente plano. Entonces, okay. Que estamos enfrentando un fin de flujo distinto. Eso va a nivel de mano, eso depende del vaso, del árbol que tiene. Cuando uno enfrenta una bifurcación o enfrenta una estenosis, ustedes vieron que la velocidad cae. Porque, ¿qué pasa? Viene a toda velocidad y se encuentra con la estenosis. Entonces, ahí cae la velocidad entra la estenosis, pica como en las turbinas y después tiene el afterburn, sale la turbulencia posterior y ustedes pueden entrar dentro de eso. Eso no es lo mínimo.
Aparte que nos va a permitir hacer como un seguimiento numérico. Es decir, yo veo a un paciente que viene por entrenar carotidia, calculo sus vectores, lo opero y en sus ultrasonidos de control voy a poder realmente comparar. Yo tenía esta cifra contra esta cifra y hacer un análisis cuantitativo, pues eso va a ser una diferencia abismal.
Bueno, eso no es cirujano, ¿no? Pero si pones las estatinas y le reducís la placa, la fibrosas, la calcificas y en 2 años lo vuelves a medir, vas a tener un cambio en la velocidad también. O sea,
sí, claro.
Dicho, nosotros queremos es eso. O sea, por eso la discusión es, bueno, pero le hago un acorde de calcio o le hago un ultrasonido. Ahora, las placas mandan primero el ultrasonido a la vez que el acorde de calcio. Fíjense, si vos le das estatina, si le sube el acorde de calcio, le subió default. O le fibrosaste, le calcificaste las placas, le cicatrizaste y el riesgo se lo bajaste. Entonces, esa es la discusión que tenemos que hacer hoy en prevención cardiovascular. Y lo que nos permite esta tecnología que estamos incorporando es eso, poder hacer una prevención basada en hechos, basada en evidencias y evidentemente poder tener así un seguimiento más de medicina de precisión. Al paciente piden eso, vuelve conversado cuando empezamos. El paciente pregunta, ¿tengo un poquito de presión en el colesterol, doctor? ¿Estarán en mis arterias? Los pacientes ven a pedir. No es que antes le decían, no, vaya del doctor, pero por ahí te encuentran nada. ¿Quiénes son padres de los pacientes estos? Porque esos padres no hay uno. Me pregunta, ¿cuántas veces midió colesterol? Nunca. Mi abuelo, no sé si tenía colesterol, pero jamás se midió. ¿Y qué pasó? Y bueno, se murió un infarto cuando tenía 60 años. O sea, hoy, en la gente, o en un preocupacional, en un acto físico de un gimnasio, en tu chequeo de salud, detectan la patología e intervienen sobre la patología. Y lo puedes decir, no, igual son hipocondríacos, estaban pendientes de las enfermedades. No, hay gente que se preocupa por prevenir.
Están conscientes del
doctor. Y ustedes van a los médicos jóvenes, esta gente, orientada por el doctor Rubel, o por su propia inquietud, o porque la historia de su familia les muestra que se morían antes de los 60 años, le van a pedir a ustedes medicina de precisión. Y no van a aceptar más que le pegue una palmada en la espalda y le diga, no, tenés un poquito tanto de colesterol, pero tú no nada, soy muy joven. No se los van a aceptar.
Y ahora con, por ejemplo, en esto, aquí en México no ha entrado, me imagino que en Argentina tampoco, pero en Estados Unidos estos paneles de ADN se han hecho muy populares y los pides a tu casa y te pones un hisopo en la boca, los mandas y te dice todas las enfermedades que eres de riesgo. Y cada vez entonces la gente está, oye, pues yo vengo porque mi panel me dijo que tenía esto. Y yo creo que esta es tecnología del ADN que pues próximamente estará a Bela, Bolívar, a decir.
Sí. La mujer, estas cosas que hacen en mama también lo usan mucho para riesgo genético de mama. Bueno, a ver, primero, tener algo de racemes no significa que se exprese. O sea, una cosa es el genoma y otra cosa es el proteo. Si vos me decís, y lo que confiaría sería en el proteo, y tener el fingerprint de la enfermedad sería el proteoma, no el genoma, porque lo que está en el genoma, la mayoría de patologías cardiovasculares es poligénica. Así que te me vendan el bursary, me vendan el genoma. Primero tenemos que ver si encuentran la enfermedad esencial, los genes que tiene atrás de cada enfermedad. Es muy específico para la cardiopatía hipertrófica, para engrudada, para determinadas condiciones genéticas muy puntuales que tienen un impacto muy específico. Entonces, en el laboratorio vascular, cuando vos encontraste dentro de la masa riesgo de las tablas clínicas, cuantiazamen, score, Raspire, el tipo que es, ya van a ir cualquiera de esas tablas. El 70% de los pacientes quedan en bajo riesgo. Si yo le miro las arterias, el 50% de sus sujetos tienen enfermedad moderada, acébica. Entonces, ese es un fenotipo vulnerable. ¿Querés que te conteste la genética? En el laboratorio vascular con un trasamen.
Sí.
¿Y eso cuánto sale? ¿Cuándo he puesto en el ecógrafo? ¿Cuánto tiempo toma hacer una medición? 20 minutos, 30 minutos si es muy meticuloso y tienes el fenotipo. De hecho, en otro extremo también está. Gente que tiene un examen muy alto, un Eurospine muy alto, un score muy alto, y yo le miro a las arterias y las tiene sana. Y vos decís, ¿falló el tipo? No, ese es un protegido.
Claro.
Es un fenotipo protegido. Nosotros tenemos un crecimiento vascular acelerado. ¿Sabes qué están las supernova? Se llaman supernormal vascular aging. O sea que yo miro a un chico como vos y le encuentro en la edad de un viejo de 60 años. Ahora está, esa es una VOP, es 1 o 2 metros más alta. Pero puedo encontrar a alguien de 80 que tiene tu BOP.
Ok.
Entonces, comprender los pies, tiene envejecimiento acelerado, es tan importante como comprender los pies que envejecen lentamente y en forma saludable. Y descifrar esos mecanismos es el futuro. Y todas estas herramientas de energía, ¿sabes? En el laboratorio vascular. Así que medio que frontera apasionante si viene para ustedes.
Sí, y emocionados de que realmente esta tecnología pueda estar cada vez más disponible.
Ah.
¿Cuánto tiempo hoy en día ya con la experiencia le lleva a hacer un B-Flow?
Clic en el botón, adquirir la imagen y me puede tomar, depende de lo complejo que sea la lesión que estoy estudiando. En relevamiento de rutina en la carretera izquierda, alta velocidad en el flasco, paso largo, 2 o 3 minutos.
Es decir, es una función más del ultrasonido prácticamente.
De hecho, en este momento, bueno, pues eso no puede la mecánica, bueno, cuando fue una placa compleja, me encanta, sí, there was, en tenuares, en los gradientes. Ahora, imagínense que yo no soy un cirujano vascular, ni me mandan pacientes con lesiones severas. O sea, ya no mandan gente que le escuchan el shopper en la carótida, eso lo mandan a los receptorafistas vasculares. Yo trabajo en prevención. O sea, mis placas son del 20%, 30%. En el peor de los casos, yo raramente le mandan a mí que le pusieron un stent o que tiene una placa sintomática. Muchas veces porque alguien que no comprende mucho de envejecimiento vascular se le da, me manda a alguien de 70 años. Chicos, yo tengo 64. Yo no puedo tener envejecimiento acelerado. Yo soy hijo. Los genes.
A ver.
Los genes prometieron las genes envejecen por menos. Pero yo también. Lo que comando es que alguien que tenga 40, tenga que tener alguien de 60. Eso es el envejecimiento acelerado. Entonces, el primer cambio conceptual es que empieza temprano. Y después la progresión intensiva. Por eso me llaman el doctor temprano intensivo. Temprano intensivo, temprano.
La curva de aprendizaje, más o menos, ¿cuánto tiempo se podría llevar en alguien que inicia?
Depende de la dinámica que tiene el docente, depende del flujo de trabajo que tiene el laboratorio vascular invasivo. Con unos 100 estudios, ustedes tienen una capacitación adecuada. Y obviamente que, a ver, vosotros la maestría en mecánica vascular, que es el grado máximo de entrenamiento en mecánica vascular que se hace ahí en Argentina, yo soy uno de los creadores y soy el director de la cátedra de mecánica, dura 2 años. O sea, porque ahí aprendemos desde los conceptos básicos de nuevo, o sea, toda la anatomía, fisiología, la mecánica vascular, y después tenemos todas las secciones clínicas, neurología, nefrología, diabetes, endocrinología. Y cómo entra la mecánica para reinterpretar un paciente desde la detección temprana de la enfermedad vascular y cómo prevenirla desde el paciente. Y por ejemplo, acá a todos los días, ya el deterioro obvio para los neumólogos en los renales, el estrés oxidativo y la inflamación. Son pacientes con arterias extremadamente duras, tienen una dificultad en el manejo del volumen. O sea, el experto en mecánica vascular tiene una misión completamente distinta. A ver, y no es un extraterrestre que anda por la tierra y no entiende nada de clínica. Al contrario, es un clínico con una vista superior, ya. Con una capacidad de reinterpretar el paciente para establecer una prevención más adecuada. Entonces, evitar las enfermedades y las complicaciones. Ese es el concepto de la mecánica vascular. No una cuestión porque hay un grupo de nocos. Ya suena feo. No dice, están en el laboratorio vascular masivo. Entonces, yo le digo a mis pacientes, bienvenidos a la NASA. No estamos trabajando con 10 pacientes, hacemos uno por mañana y preparamos su paper para circulation. Esto es para mi paciente, mi doctor de la zona, que me deriva a su paciente para hacer medicina de precisión.
Excelente. ¿Sí? Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo del episodio, pero creo que hemos cumplido con los puntos clave que queríamos analizar y yo también soy un apasionado de la prevención, entonces me encantó poder tener esta conversación. Y doctor Pedro Fucada, muchísimas gracias por habernos compartido todo el conocimiento.
Tenéis mi biblioteca electrónica. Tienen todo lo que sea necesario. La vida hoy depende de la difusión por las redes. Entonces, si queremos cambiar esta medicina, la vamos a cambiar a través de la comunicación y la educación. Así que gracias.
No, al contrario. Y pues a todos los angioescuchas, nuevamente, gracias por compartir en redes sociales, por sus me gusta, por mandarnos en los grupos de WhatsApp y los invitamos a que sigan escuchando este espacio del Angio Podcast. Hasta luego.